Camila, hoy hace un año fue la emergencia, la contingencia, como le dijeron ustedes, de Hidroituango en Antioquia.
Sí, señor Néstor, buenos días. ¿Es un año ya de la contingencia en Hidroituango o específicamente es un año desde que el túnel 3 de desviación colapsó? Las imágenes cuando el río Cauca quedó represado aguas arriba, es decir, al norte en los municipios de influencia de Hidroituango, que generó además una disminución del caudal aguas abajo. Y ese fue el día, Néstor, en que cambió el futuro de la megaobra, porque desde ahí está toda la historia que ya conocemos en 365 días marcados de problemas técnicos, pero también marcados por las dificultades alrededor de la atención a las comunidades y los esfuerzos que hace hoy EPM por salvar esta obra. Una fin de semana, Néstor, donde además pues siguen estando los problemas para por lo menos 200 familias que siguen desalojadas de sus viviendas. Esto porque se mantiene la alerta roja que cumple un año en el corregimiento de Puerto Valdivia.
Ha pasado ya un año de la emergencia, del susto, de los problemas ambientales, inclusive un año ya de la pelea entre las autoridades locales en Antioquia. Señor gerente de EPM en Medellín, doctor Jorge Londoño de la Cuesta, buenos días.
Néstor, muy buenos días, ¿cómo les va?
Doctor Londoño, ¿qué está pasando esta mañana en Hidroituango un año después?
A ver, Néstor, ¿cómo...? Lo he mencionado en otras oportunidades, esto es un problema largo y complejo. Largo es que nosotros hemos estimado que la solución completa puede tomar 3 años. Pasó el primer año de los 3. Este primer año fundamentalmente yo lo clasifico como el año donde se mitigan significativamente los riesgos. Allí entonces el trabajo que se hizo sobre la presa es muy importante. Ya en este momento la presa retomó su construcción por encima de la cuota 418, vamos a buscar la cuota 435, ya estamos alcanzando la cuota 421 aproximadamente y esperamos hacia finales de este semestre ir muy avanzados en ese sentido. Ya con el cierre de las compuertas también evitamos el segundo gran riesgo, que era, digamos, toda esa afectación que había en la zona de captación de las aguas al interior de Casa de Máquinas. Ya el flujo por allí está suspendido, ya se desinundó Casa de Máquinas. Estamos entonces ya en el proceso de ir haciendo la evacuación de todos los materiales que quedaron al interior de la misma. Y en este momento estamos muy concentrados en hacer el taponamiento técnico de los túneles de desviación que en la contingencia quedaron derrumbados, que se derrumbaron, y allí es donde todavía existe un factor de riesgo que es el que tenemos que estar atacando y que esperamos de los dos túneles, uno de ellos tenerlo parcialmente taponado hacia finales de este semestre y el segundo hacia finales del año.
Claro, gerente, si la obra está tan controlada, si ya ha pasado un año y hoy están enfocados en ese trabajo de reparación y de resolver como tal lo que pasó en Casa de Máquinas, ¿por qué se mantiene la alerta roja, por ejemplo, en Puerto Valdivia, donde escuchamos mucho a la gente este fin de semana recordando lo que pasó hace un año, pero también pidiendo que les reparen sus puentes, que les reparen las casas y que les levanten la alerta roja? ¿Por qué se mantiene?
Sí, allí exactamente hacer claridad en que estos túneles de desviación que están taponados hoy por el derrumbe no ofrecen una seguridad a largo plazo. Allí tendríamos que hacer el taponamiento técnico, es decir, con concreto taponar esos túneles, y es lo que estamos haciendo, y allí en ese momento ya sí podríamos pedirle a la Autoridad Nacional de Gestión del Riesgo, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que disminuya la alerta roja, alerta naranja, momento en el cual podríamos nosotros ya retornar las familias a sus viviendas y hacer las reparaciones de algunos puentes peatonales que comunican algunas de estas comunidades.
Sí, doctor Londoño, los sobrecostos a la fecha ascienden a 3.5 billones de pesos. Sin embargo, ya el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, dijo que eso lo debería asumir EPM y no el proyecto que tienen entre ambos, que es el proyecto de la Sociedad de Hidroituango. ¿En qué va eso?
Sí, Paula, el tema es que ya al entregarse los resultados del estudio causa raíz, se determina que el problema se origina en la fase de asesoría en el componente de diseño. En la matriz de riesgos que tenía el proyecto, los riesgos asociados a diseños estaban, los asumía la Sociedad de Hidroituango. Por eso es que EPM en este momento y pasa la información a la sociedad de Ituango diciéndole pues, que esa es la situación en que estamos en este momento. Eso indudablemente desata un proceso legal y jurídico que seguramente tomará varios años en resolverse.
Doctor Londoño, un año después de iniciada la contingencia, hemos recibido reportes de nuevos deslizamientos cerca al embalse. El último del que tenemos registro se presentó el pasado 26 de abril. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tanto puede afectar la retoma de control sobre el proyecto?
Sí, dar claridad a la opinión pública de que cuando un embalse se llena, y en periodos de invierno en algunas zonas del mismo se pueden presentar deslizamientos. Esto fue lo que ocurrió en un sitio en la ladera opuesta al proyecto, o sea, al lado izquierdo del río Cauca, 2 kilómetros antes del sitio de presa, fue un deslizamiento de cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra, que en principio no tiene ninguna incidencia directa sobre el proyecto. Se está haciendo la evaluación, digamos, de qué posible afectación tenga sobre una de las líneas de transmisión que salía del proyecto hacia Medellín. Hay una torre cerca, probablemente haya que reubicarse, y también haciendo control que no vaya a tener afectaciones sobre la vía que conduce Ituango.
Doctor Londoño, pasó un año. ¿Usted cuándo cree que está en funcionamiento Hidroituango?
Nosotros estamos pensando, Néstor, que las dos primeras unidades van a estar operando en el segundo semestre del año 2021, dos unidades en el 22, otras dos en el 23, otras dos en el 24, para un total de 8 primas que contiene el proyecto.
Cuando comience en el 21, es decir, estamos a 2 años largos, ¿comienza a generar qué capacidad de la energía proyectada?
El 25%, Néstor, son aproximadamente 600 megavatios de capacidad instalada.
¿O sea, va a ser por partes?
Sí, señor. Vamos a ir entrando 2 unidades cada año, a partir del año 21.
21, 22, 23 y 24, y solamente en el 24 tenemos funcionando a Hidroituango al 100%?
Sí, señor. Ese es el plan que tenemos.
Hoy, un año después, doctor Londoño, ¿terminó la emergencia? ¿Ya no hay riesgos?
No, como lo mencioné al principio, Néstor, todavía estamos en el trabajo de taponar los túneles de desviación que se derrumbaron. Sí. Hay que hacer el taponamiento técnico y por eso es que aún está la alerta roja aún viva. Pues,
¿y a cuánto estamos de que se levante la alerta roja entonces?
Nosotros calculamos que a cerca de un trimestre, Néstor.
¿Trimestre?
Sí, señor.
O sea, de aquí a julio, ¿usted espera que se levante la alerta?
Eso estamos esperando. Ya uno de los dos túneles de desviación, el auxiliar, ya ese a su vez tiene dos compuertas. Una de las dos compuertas la tenemos bastante avanzada. Creemos que la podríamos estar descolgando, operando en unas 2 semanas para empezar entonces los trabajos de la segunda compuerta.
Jorge Londoño, y el balance de un año de la emergencia de la contingencia de Hidroituango, 8:15 minutos. Doctor Londoño, gracias y feliz día.
Néstor, igualmente, y muchas gracias a ustedes.
Blue Radio. Plus, el nuevo programa del Grupo Aval, donde los puntos de los 4 bancos podrás acumular en un solo lugar. Con tu Plus, Plus, dale un plus a tus millas, canjealas en LifeMiles.
Señor, esta es su silla.
Con las tarjetas crédito de los bancos Aval, más que puntos acumulas muchas formas de ganar.
Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Estamos en esta mañana de lunes en Blue Radio con Mañanas Blue. Para Fundación Plan, miembro de Plan Internacional, la crisis.